de la universalidad del Evangelio. Habla acerca de que son todavía, no sé si dijo John Piper en el video, 2.9, 2.8 billones de personas que están en grupos no alcanzados todavía. Entonces, es algo que involucra la totalidad de la población en cuestión de ir y de llevar ese Evangelio. Pero para mí lo más importante no es solamente la necesidad que hay en el mundo, y hay gran necesidad, pero es la palabra mandato, porque eso para mí describe el concepto de soberanía, el concepto de soberanía. Si otra vez, si han estado con nosotros, el centro o la base de nuestra conversación de este verano ha sido en el libro de Daniel. Si tienen una Biblia, vayan al libro de Daniel, y quiero que vayan al capítulo número 7, porque en el capítulo 7 de Daniel encontramos el epicentro de este mensaje. Y el capítulo 7 de Daniel, empezando en el versículo 13 y el versículo 14, son básicamente las descripciones de la soberanía de Dios. Y Daniel, estando en una condición de exilio, en una condición de tal vez de desolación, donde literalmente han sido conquistados, llevados prisioneros, es lo que podríamos llamar tráfico humano, abuso, pienso en el concepto de inmigrar o forzar a inmigrar a otro país. Obviamente en nuestro valle estamos recibiendo por miles y miles de personas diariamente que están inmigrando a nuestro país o están inmigrando a Estados Unidos. Piensen en ese término, porque en ese contexto es que Daniel proclama la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, como él la entiende, lo pone de esta manera: miraba yo en la visión, porque él es un vidente, él tiene la habilidad de interpretar sueños, la visión de la noche, en la que he aquí con las nubes del cielo, ¿qué sucedía? He aquí que venía el Hijo de Hombre. Y este ha venido o vino hasta el anciano de días, que es Dios. El Hijo de Hombre, Cristo, viene hacia Dios y dice, y le hicieron acercarse delante del anciano de días. La soberanía es esta, de que cuando el Hijo se acerca al Padre es para esto, no es para que el hombre sea salvo, aunque el hombre va a ser salvo. No es para que haya redención al mundo, aunque hay redención para el mundo, pero es para que literalmente el Hijo reciba ¿qué cosa? Dominio. ¿Reciba qué cosa? Gloria. ¿Reciba qué cosa? Reino. El Hijo es aquel para que todos los pueblos, cuando el Hijo es coronado, exaltado, puesto en alto como el supremo, como el que ha recibido todo esto como dominio, gloria y reino, es entonces que todas las naciones, todas las lenguas, ¿qué van a hacer? Van a adorarle, que fue el propósito de Génesis, ¿no es cierto? Al principio de la creación, el hombre es creado, el hombre tiene dominio sobre la creación, nombra a los animales, está para sojuzgarla, está para administrarla, y punto. Parte de esa administración y dominio es que es la manera en que el hombre servía a Dios como administrador, como corona de la creación. El pecado entra, el pecado es cuando el hombre, en lugar de Dios, el hombre quiso ¿qué cosa? Quiso dominio, el hombre quiso ¿qué cosa? Quiso la gloria, y eventualmente el hombre quiso su propio reino. Entonces, cuando hay esa disyuntiva y esa separación entre Dios y el hombre, es entonces donde los pueblos, las naciones y las lenguas, en lugar de servir a Dios, se sirvieron ¿a quién? A sí mismos. Y es donde empieza el problema de todo ello. E inclusive el libro de Daniel es el producto de una nación, de un pueblo, de una lengua llamada Israel, que en lugar de servir al Dios de la Biblia, se sirvieron a sí mismos. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Por lo tanto, la muerte en este caso para los israelitas es literalmente esa esclavitud que están teniendo. En ese contexto, vean lo que dice. Es que este que es el Hijo de Hombre, que se aproxima al anciano de días, y el anciano de días, que es su padre, le entrega el dominio, le entrega la gloria, el reino, le entrega un dominio, el cual, ¿qué tipo de dominio es? Contextualicen lo que está diciendo, porque el dominio de Cristo, que lo pone en un contexto de eternidad, está hablándole a un pueblo, que es su propio pueblo, los israelitas, que tuvieron dominio por un tiempo, pero eventualmente, ¿qué le pasó al dominio de Israel a través de los babilonios? Va a perderse. Eventualmente, vamos a leer ahorita en un momento, que aunque los babilonios están en control, el control de los babilonios también va a empezar gradualmente. ¿Qué cosa? En otras palabras, véanme tantito, cuando pensamos en tu vida, en mi vida, en tus finanzas, tu matrimonio, esta nación, las naciones del mundo, todos sin excepción somos ¿qué cosa? Somos peregrinos, estamos aquí por un tiempo solamente, ¿no es cierto? Las fuerzas eventualmente se acaban, ¿sí me explico? O sea, todo es temporal, y él está recordando, dice él, el dominio de este que se le fue dado, su dominio es eterno, el cual, si acaso no hemos entendido que es eterno, es aquel que nunca pasa. El dominio de él es aquel que tiene un reinado el cual no será, ¿qué cosa? Entonces, si ustedes alguna vez quieren leer un poquito más en profundidad o escudriñar o estudiar el libro de Daniel, que es profecía, que tiene que ver con cosas del futuro, pero literalmente la profecía en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento, la profecía, su énfasis, su enfoque, no es el predecir el futuro, aunque involucra un poquito de esto, pero el foco, el enfoque principal de la profecía en el Antiguo Testamento es literalmente la revolución, la restauración, y pienso en el concepto de reformar, una reforma del presente. ¿Qué implica ello? Que cuando escuchamos estas palabras de Daniel, una vez más, hoy típicamente decimos profecía hacia el futuro. Lo que está diciendo Daniel es que el problema de Israel es que no entendieron que el reino de Cristo es eterno, su dominio es para siempre. ¿Me explico? El problema de Israel es que en un momento dado, bajo la cautividad de los babilonios, van a ver a los bullies, van a ver a los que están oprimiendo como que si ellos son eternos. Entonces, traduzcan esto en nuestro contexto en donde estamos, sea una situación familiar, una situación tal vez de salud, una situación a nivel gobierno, independientemente cuál sea el reto que estemos viviendo, la situación difícil que estamos viviendo, todo es temporal, todo es temporal. Lo único que es eterno, dice, es el reino de Dios. Por lo tanto, aquí está la pregunta. La pregunta de la soberanía de Dios es si Dios es soberano o si Dios está ejerciendo su eternalidad en nosotros. Si hemos llegado al punto en el cual hemos reconocido que su reino es eterno y por lo tanto Él debe de reinar, ¿en dónde? En nosotros. La pregunta es, ¿qué significa ello? Y pregunto ello porque una vez más, esto está dado en un contexto de caos, de exilio, de conflicto, de división, donde el pueblo de Israel, su liderazgo, sacerdotes, líderes, gobernantes, se prostituyeron, se fueron tras otros dioses, en fin, es un caos. Y en ese caos, Daniel es que describe la soberanía de Dios. Si en tu vida, si en tus relaciones, otra vez, interpersonales, si la situación en nuestro mundo es un poquito caótica, es el cuadro perfecto ¿para qué? No para que mejore la situación, aunque queremos que mejore, pero es para declarar la soberanía de quién. La soberanía de Dios, de que Dios, su dominio no depende de que nuestra condición mejore, de que a lo mejor su dominio está llevándose a cabo en un contexto de disfuncionalidad, en un contexto donde la gente está rindiéndose, en un contexto donde no hay esperanza, tal vez sea el caso. Bueno, el capítulo 2 de Daniel, vayan al capítulo 2 ahora, en el capítulo 2 encontramos la narrativa de que ahora el que está en control, que su nombre es Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, es el que conquistó el pueblo de Israel, él se encuentra en una situación donde la palabra en inglés es disturb, es donde se encuentra él ahora en una situación, no sé si pudiera usar el término de depresión extrema, tal vez cuando nos dan los famosos panic attacks, ¿saben de qué estoy hablando? Esos momentos en los cuales hay ansiedad, y no podemos dormir o tenemos ciertos ataques que no podemos controlar emocionalmente, físicamente, tal vez espiritualmente. Es el contexto del capítulo 2, pero no del pueblo de Israel, del que estaba en control. Y parte del problema de Nabucodonosor es que él tuvo precisamente lo que tuvo Daniel, tuvo un sueño o una visión. Y él empieza con una situación donde no entiende qué está pasando. Yo pienso que Nabucodonosor era como bipolar, no sé, a lo mejor, no sé cuál sea su problema, pero está desesperado y él en su posición de autoridad manda llamar a todos los videntes o a los que tienen la habilidad de interpretar sueños. Y literalmente les demanda y les dice, ustedes están aquí para interpretar mi sueño, díganme qué es. No pueden y los amenaza, les dice, si no lo interpretan, los voy a matar y voy a matar toda su descendencia y no quedará uno sobre ustedes. Eventualmente alguien se acuerda y dice, existe este joven llamado Daniel que probablemente puede interpretar el sueño. Daniel se aparece, ya se imaginan la película, ¿verdad? Aparece Daniel, le interpreta el sueño y a raíz de que Daniel le interpreta el sueño, observen la declaración de Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 47. Ya me brinqué 46 versículos, ¿ok? Así es que esa es la versión sintetizada de ello. Dice Nabucodonosor, este rey que está en esta situación de no saber qué hacer con su vida, dice, tu Dios, hablando de Daniel, tu Dios, ¿quién es tu Dios? Él es el Dios de qué. En otras palabras, observen eso, Nabucodonosor, como rey, babilonios, los caldeos, ellos eran politeístas. Eran personas religiosas, simplemente que adoraban una multiplicidad. La palabra poli significa muchos. Entonces, adoraban una multiplicidad de dioses. Y lo que está haciendo Nabucodonosor, cuando ve que Daniel tiene la habilidad que nadie más tuvo de interpretar sueños, él dice: el Dios que tú adoras, tu Dios, Daniel, es el Dios sobre todos los dioses. Y es el Dios el cual es soberano, ¿sobre quién? Sobre todos los reyes. Y otra vez, él está poniéndose debajo de Dios o del control de Dios. De tal manera que dice: tu Dios, esa es la razón por qué él es soberano, es porque es Dios sobre todos los dioses, es porque él revela todos los sueños, los misterios, todas las situaciones que se ven irreversibles, todas las condiciones que parecen no mejorar, Dios las revela. De tal manera que dice él: pues fuiste capaz, hablándole a Daniel, de revelarme este sueño, el cual era un misterio. Versículos 1 al 46 es el pánico, la desesperación, la conducta bipolar, la situación irreversible de este rey. Que se ponen a pensar, y ustedes lo saben por experiencia y porque lo vivimos todo el tiempo, en una organización, en una familia, donde sea, si la cabeza está mal, típicamente hay un efecto de dominó, ¿verdad? Y todo se afecta. Si el papá está mal, si el matrimonio está mal, los hijos, si los líderes o el presidente o quien sea de la organización. Entonces, pónganse a pensar el caos que había en Babilonia, porque el rey estaba mal. Entonces, aparentemente lo que va a suceder es que este rey, al encontrarse con el Dios de Daniel, él va a encontrar la respuesta a su situación. Esta es la situación del rey y esta es la situación que quiero que piense por un momento. El rey va a tener que reconocer, al encontrarse con el Dios, una vez más, véanme tantito, se encontró no con un profeta que puede revelar sueños, eso es importante, pero eso fue simplemente el vehículo para encontrarse con Dios. Entonces, en ese caso, el milagro o la habilidad de la revelación de sueños, el hecho de que sea un vidente, no puede ser en sí el enfoque de la historia. Tiene que ser hacia dónde lleva ello, porque lo que sucede es que Nabucodonosor, él siempre pensó que estaba en control. Literalmente, esta es la nación más poderosa del mundo en ese tiempo en la historia. No hay quien le pueda hacer frente a él. Si ustedes leen el capítulo 2, en sus versículos anteriores, Daniel va a decir, eso es lo que va a decir Daniel: todo donde hay pasto, donde hay animales, todo lo que el ojo ve es tuyo, le está diciendo a Nabucodonosor. Tú eres señor sobre todo esto. Entonces, él estaba en control. Llegó un momento en el cual la situación se pone fuera de control y no sabe qué hacer él. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que sentíamos que estábamos en control y de repente pasa algo y perdimos, ¿qué cosa? Y si tú eres como yo, una cosa que no me gusta es cuando la cosa está fuera de control. No me incomodan los retos, siempre y cuando sean retos que pueda todavía controlar, ¿me explico? Pero cuando la cosa está fuera de control, típicamente reaccionamos como Nabucodonosor, versículos 1 al 46. Paniqueamos, amenazamos, entramos en momentos de pensar en suicidio, pensamos en depresiones, en fin, pensamos devastadoramente, ¿no es cierto? Es naturaleza de todo hasta cierto momento. Eventualmente Nabucodonosor, versículo 47 que acabamos de leer, llega a un punto en el cual tiene que reconocer que la única manera en que él va a poder gobernar es ponerse debajo de ¿quién? No de Daniel, del Dios de Daniel. Eso es lo que va a tener que hacer. Entonces, traduzcan esto en nuestro contexto, en la crianza de los hijos, en la cuestión económica, tal vez en nuestra salud. ¿Cómo es que nuestra vida, nuestro estilo de vida, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos, está describiendo uno de ellos? Porque en mi mente, cuando pienso en la historia de Daniel, que estoy hablando del Antiguo Testamento, hay personajes en la Biblia que son antes de Daniel y hay uno que está después de Daniel, que pasan exactamente por lo mismo. Y me refiero en este caso al fundador o al creador de la nación de la cual estamos hablando, que es Israel, el pueblo judío. Su caudillo, su iniciador, el plantador, si quiero usar el término de una iglesia, el plantador de esta nación, su nombre es Moisés. Y si recuerdan la historia, tiene 80 años de edad, él está pastoreando ovejitas en el desierto y se encuentra con una zarza que está, ¿qué cosa? Que está ardiendo. Y el reto no es que la zarza ardía, pero que no se consumía. Y no solamente que no se consumía esa zarza, pero eventualmente la zarza empieza a hablar. ¿Recuerdan la historia o no recuerdan la historia? Y empieza ese diálogo entre la zarza y Moisés, que suena bastante fantasioso, suena así como una película de Shrek o de X-Men, donde está hablando con una planta y aparentemente es la experiencia de encontrarse ¿con quién? Con el fuego consumidor que es Dios mismo. De tal manera que Dios le habla y le dice: el lugar en el que estás es santo, por lo tanto quita, ¿qué cosa? El calzado de tus pies. El punto es este: cuando entra este diálogo entre Moisés y Dios, que es la nación, el nacimiento de la nación de Israel, es ahí donde Moisés lo primero que hace, y no sé si les ha pasado esto, lo primero que hace Moisés cuando se encuentra con Dios es cuestionar quién es Él. Porque si ustedes recuerdan, Moisés lo primero que dice es que yo soy tartamudo y yo no puedo ir a liberar al pueblo de Israel. Está reconociendo sus impedimentos. ¿Me explico? Entonces, tiene una crisis de personalidad, tiene una crisis de que yo pensaba que era este, pero me pasó esto y ahora pienso que soy esto. Sí, de chiquito siempre me dijeron que era esto y ahora me siento de esta... ¿Sí? ¿Alguien está conectando con esto? Una crisis de personalidad. Eventualmente, cuando cede, Moisés cede al llamado de Dios y entiende, ahora hace otra cosa que también para mí es el proceso de esto que está pasando en Nabucodonosor. De estar en control, de perder control y eventualmente de ceder el control a Dios. Y es donde Moisés hace esta pregunta. Ok, voy a ir, aunque no puedo hablar, voy a ir. Pero mi pregunta es, cuando me pregunten quién es el que me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces Moisés cuestiona su persona y después cuestiona ¿qué persona? La de Dios. Entonces, ¿no se les ha pasado a ustedes que en un momento dado cuestionan quiénes son o eventualmente cuestionan si realmente Dios existe, si realmente Dios es real? ¿Sí me explico? Esa estira y afloja de identidad Moisés lo está viviendo. Gracias a Dios encontramos que ambas cuestionamientos no son pecado en sí, eventualmente son lidiados a través de obediencia. Moisés va y hoy tenemos literalmente en el Medio Oriente un pedazo de tierra que se lo están disputando, que es el producto de esa conversación de uno que no podía hablar y otro que no sabía quién era el que le estaba hablando, que es Dios. Así es que cosas grandes suceden cuando pensamos que estamos en control, perdemos en control y eventualmente ¿qué hacemos? Cedemos el control. ¿Qué acerca de Josué? Me encanta la persona de Josué porque es el que es el que le sigue a Moisés, que en este caso es el discípulo de Moisés. Por 40 años en el desierto, Moisés lo discipuló y eventualmente Moisés sube al monte a tener un tiempo con Dios y nunca regresa. Nunca supieron de él. Lo último que vieron es un selfie que se tomó ahí en la montaña, pero de ahí en fuera no supieron qué pasó con él. Y Moisés muere y aparece Josué en la historia. Den la vuelta a la página del libro de Deuteronomio y el primer capítulo, el primer versículo del libro de Josué, hablando Josué en tercera persona. ¿Saben de qué estoy diciendo? En tercera persona, así dice el libro de Josué. Dice Josué, hijo de Nun, siervo de... ¿De quién? Siervo de Moisés. ¿Qué es el punto? Que aparentemente, aun cuando Moisés ya se había ido, y Josué está ahora como aquel que no va a crear la nación de Israel, va a tener que discipular la nación de Israel, porque ahora ya es, en inglés decimos es crunch time. Si estuvieran jugando un deporte, están en los playoffs. Esa es la final, hay que poseer la tierra. Por 40 años le estuvieron dando vueltas y vueltas al desierto, ahora hay que poseer la tierra. Entonces el reto no es la posesión de la tierra, que la van a poseer, el reto es no mezclarse con los que están viviendo ahí. ¿Recuerdan eso? El reto no es mezclarse en creencias, inclusive Dios les prohíbe que se casen con ellos, no porque Dios esté en contra de matrimonios interraciales, pero Dios está en contra de matrimonios de interfe. De fe que se mezcla. Entonces, lo que hace Josué es que él describe su persona como el siervo de Moisés. Y Dios dice, no, tú no eres el siervo de Moisés. Lo fuiste por 40 años, ahora eres el discipulador de una nación. Josué tiene que hacer una transición de personalidad, de decir, por 40 años todo lo que he sabido es la tutela, el amparo, el discipulado, la guianza, la dirección del hombre que es el creador de la nación, el que recibió la ley, el que se encontraba con Dios cara a cara. ¿Me explico? Y por primera vez él tiene que enfrentar no solamente una nueva generación de hombres y mujeres, que literalmente necesitan ser ¿qué cosa? Discipulados, pero ahora tiene que enfrentarse a las naciones en guerra. Entonces, en ese momento, Josué hace una transición de personalidad. Eventualmente encontramos el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 4, donde antes de iniciar su ministerio terrenal, Cristo, a la edad de 30 años, es llevado por el Espíritu al desierto, donde pasa ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Haciendo qué? Estando en oración, sin comer o sin beber nada. Eventualmente, al final de su ayuno, al final de su oración, se le presenta, ¿quién se le presenta? El tentador, el acusador, Satanás. Y le presenta tres retos básicamente. Y uno de ellos tiene que ver con la necesidad legítima que él tenía de comer. Y le dice, estas piedras, conviértelas en pan. ¿Qué es el punto? De que Cristo, aun cuando su necesidad física era legítima, él toma su necesidad y la usa como vehículo para engrandecer a Dios. Hoy en día el reto de nuestra generación en discipularnos unos a otros es tomar las necesidades que tenemos, y tenemos necesidades. Hay necesidades económicas, hay necesidades familiares, hay necesidades emocionales, hay necesidades sexuales, hay necesidades en la identidad del individuo. Y una vez más, yo no entiendo la complejidad del ser humano, psicológica, emocional, sexual, no la entiendo, pero lo único que sé es que Cristo siente el modelo donde la necesidad que él tenía no se convirtió en su Dios. Su necesidad fue el vehículo para declarar la grandeza de Dios. Todo esto es obviamente ejemplificado en la vida de este joven llamado Daniel, porque así como Daniel tiene que pasar por esta transición de tal vez de persona, de identidad, inclusive de quién es Dios en su vida, encontramos que al revelar el sueño a Nabucodonosor, lo que va a hacer Nabucodonosor en el versículo 48, después de que le revele el sueño, después de que hace lo que tiene que hacer, le dice de qué se trata su sueño, el versículo 48 es cuando Daniel se va a Hollywood. Daniel en su cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, se le llena con millones de seguidores. Este es el tiempo en el cual Daniel se va viral, decimos en inglés. ¿Por qué? Porque observen lo que pasa con él. Es que el rey, el cual está en una posición de autoridad, pone o le da a Daniel ¿qué cosa? ¿Qué le dio? Un puesto. En otras palabras, ese es mi punto, de que estos tres personajes que vemos, lo vemos como héroes, como el fundador de una nación, como el discipulador de una nación y como el cumplimiento de una nación. Son los héroes de la historia, ¿no es cierto? Entonces, tienen un final bonito, tienen un final en el cual hay crisis en sus vidas, pero salen triunfantes. Entonces, piensen en Daniel. Daniel está experimentando la cúspide de su éxito como profeta, como vidente, como siervo de Dios, y es puesto en una situación de prominencia. ¿Qué significa ello? Qué bueno que preguntaron. ¿Significa que es qué cosa? Es gobernador de la nación más poderosa del mundo. Es puesto en una posición en la cual es ahora ¿qué cosa? Entonces, de esclavo a gobernador, de esclavo a jefe de los demás videntes o de los más sabios. Ese es el momento en el cual Daniel, una vez más, es puesto en una posición en la cual es una posición de gran influencia. Para nosotros es simplemente entender que Daniel es retado. Ese es el reto de Daniel, es llevar su influencia, su liderazgo, a entender que el liderazgo es sin sentido. Que la posición que tenemos nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, como sobrinos, como estudiantes, como trabajadores, es sin sentido. ¿Por qué? Porque cuando Daniel llega, no que no tenga sentido, ¿okay? Es sin sentido. ¿Tiene sentido? Es sin sentido. Es de que Daniel, cuando llega a esta posición de autoridad, él tiene que aprender a navegar su influencia más allá de los sentidos. Porque si se basa en los sentidos, en otras palabras, eso es lo que quiero que entendamos. Si se basa en los sentidos, esa es la manera en que me gustaría que el libro estuviera escrito, lo cual no está así. Es que luego de que recibió la revelación el rey, Daniel le profetizó o le revela el sueño, es que el rey puso o regresó a los judíos a su tierra, liberó al pueblo de Dios, hubo avivamiento en la tierra, el rey reconstruyó el templo de Salomón. Eso no dice la Biblia. En otras palabras, Daniel es puesto en algo prominente como gobernador y jefe, es puesto y se va a Hollywood en una situación donde las circunstancias no han cambiado. ¿Sí me explico? El contexto del sistema es un contexto que va en contra de liderar correctamente. Entonces, piensen o traduzcan esto en que somos una nación que estamos a unos cuantos meses de elegir un nuevo presidente. ¿Cómo le hacemos para elegir líderes a nivel local, a nivel estatal, a nivel distrito escolar? ¿Cómo le hacemos para ser padres de familia, para ser esposos, solteros? ¿Cómo le hacen ustedes para elegir un futuro cónyuge que su liderazgo, porque todos sin excepción tenemos algo de influencia? Todos sin excepción se nos ha depositado algo, sea tiempo, sea dinero, cualquier cosa se nos ha... ¿Cómo le hacemos para que no guiemos o no estemos gobernando o dirigiendo la vida basado en los sentidos. Porque lo que nos damos cuenta con Daniel es que él tiene la habilidad, no necesariamente de que niegue los sentidos, no necesariamente de que él pierda contacto con la realidad de la vida, es simplemente que él usa sus sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que prueba, lo que huele, lo que siente, lo usa como el vehículo para engrandecer al Dios que gobierna sobre las circunstancias. Y menciono todo esto porque una vez más, y necesito acabar con esto, estamos en una situación como iglesia, como familias, como generación, sobre todo con la cantidad de gente que está llegando de otros países, la transformación de nuestra generación. La serie se llama Discipulando en una cultura post-cristiana. Esa es la realidad. Entonces, mi punto es este. Conforme pensamos, en este caso, de un aspecto gubernamental, de un aspecto de liderazgo, piensen en el papel que juega la iglesia, piensen en el papel que juega el gobierno, piensen en los valores con los cuales ambas entidades, ambas organizaciones u organismos son creados para Dios, son creados por Dios, son creados para la proclamación de la gloria de Dios, y nos damos cuenta a través de los babilonios que independientemente si la iglesia o si el gobierno quieren someterse a Dios, van a proclamar la gloria de Dios. No importa quién seamos, qué hagamos o cómo estemos, la gloria de Dios es algo no negociable. Dios no está en el cielo esperando que como nación, como familias, como individuos, eventualmente nos caiga el 20, como decimos, y realmente empecemos a vivir una vida que place a Dios. Dios es el Dios que aún en nuestra rebeldía, y el pueblo de Israel lo está ejemplificando. Dios en la rebeldía de Israel, Él se va a glorificar. Es obvio que parte de la glorificación de Dios es que Israel va a experimentar las consecuencias de su rebeldía. Dios es tan grande que tomando una nación como los babilonios, que viven completamente sin temor a Dios, Dios va a usar la maldad del mundo para traer gloria a su nombre. Una vez más, no estoy implicando que Dios es el creador de la maldad, no estoy implicando que Dios se goza en que el hombre sufra. Todo lo que estoy diciendo es que la gloria, la magnificencia de Dios no depende de la obediencia del hombre. Dios siempre es soberano, Dios siempre se glorifica. Por lo tanto, Daniel lo expresa de esta manera en el versículo 35, antes de que él se va a Hollywood, antes de que él se va viral, antes de que él se convierte en el gobernante, en el jefe, observen la profecía de Daniel dando a este rey que no sabe qué hacer con su vida. Con ellos se hicieron añicos. ¿Qué cosa? Está ejemplificando los reinos, incluyendo a los babilonios. El reino, el que es ejemplificado como hierro, como barro, como bronce, como plata y eventualmente como oro. Vienen reinos, hay reinos y van a seguir los reinos y todos van a ser hechos, ¿qué cosa? Añicos. ¿Saben qué es la palabra añico? Si no saben qué es añico, háganla Google. Pero es literalmente cuando se hace polvo, se hace nada. Los reinos, dice Daniel, la estatua se hizo polvo, porque Faraón, o en este caso Nabucodonosor, en su sueño está viendo una estatua. Y dice, la estatua se hizo, ¿qué cosa? Añicos, de tal manera como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. En otras palabras, es el tipo de polvo que lo va a mover, ¿qué cosa? El viento, a como el viento place. Tú te sientes firme, tú te sientes fuerte, tú eres una estatua, tú eres inmovible. Dice Daniel, observa. Y dice, el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Pero en cambio, dice Daniel, es la roca que dio contra la estatua. Si yo soy judío en ese tiempo y estoy escuchando al profeta Daniel, estoy escuchando al pastor de la iglesia, estoy escuchando al evangelista Daniel, a mí me encantaría que el versículo eventualmente dijera, en cambio, la nación de Israel que dio contra la estatua. Pero la Biblia no dice que es la nación de Israel quien va a vencer la estatua. ¿Quién vence la estatua? Dios vence la estatua. Cristo vence la estatua. ¿Sí me explico? El punto aquí es la soberanía de él, de tal manera que dice, se convirtió en una, ¿en quién se convierte esa roca, ese Cristo? En una montaña enorme, la cual su gloria, su poder, su soberanía es aquella que llena literalmente la tierra. Lo interesante de esto es que esta profecía, este mensaje, esta afirmación, esta seguridad con la cual Daniel está hablando, no solamente le pudo haber costado la vida, pero la está dando en el versículo 35, que la da después, perdón, la da antes de que se vaya a Hollywood. El 48 es cuando se va a Hollywood. El 48 es cuando se convierte en jefe, en gobernante, que es el punto. Venme tantito, es el punto de que muchos de nosotros estamos dispuestos a profetizar, a hablar, a creer, a anunciar, a decir, a vivir, a sentir, a procesar en nuestra mente el versículo 35 si primero me pone el 48 en el 34. Si primero Dios me lleva a Hollywood, me concede lo que yo quiero y entonces le voy a creer. ¿No? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Estamos viendo lo que está pasando aquí? Es simplemente la habilidad de Daniel de poder procesar la vida a través de la obediencia del mandato divino, que cuando es puesto en una posición de liderazgo, Daniel hace lo que Daniel hacía antes de estar en esa posición de liderazgo. Daniel no cambia simplemente porque ahora es líder y porque ahora tiene un puesto de influencia. Y es ahí donde él manifiesta eso tangiblemente en el 49. Se va a Hollywood, se va viral, tiene esta influencia. Y lo primero que hace Daniel es solicitar, pedir, ¿qué cosa? Que el rey nombre a sus compañeros de oración, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estando en esa posición de autoridad, es que él intercede por otros. Lo primero que hace es que usa su influencia para bendecir a los destituidos, para bendecir al que está batallando, para bendecir al que no merece ser bendecido, para restaurar al que merece estar en condenación. Y dice la Biblia que él los pone como administradores de la provincia de Babilonia, y Daniel, por su parte, permanece en la corte real. Hace 2000 años, el apóstol Pablo, en el segundo capítulo de Filipenses, dice que Cristo, estando en la misma condición como Dios, con Dios, no escatimó esa relación de intimidad, esa relación trina de Padre, Hijo y Espíritu Santo como algo a lo que se iba a aferrar. Pero en la condición de su divinidad, de su deidad, de su autoridad cósmica, es que él decide literalmente venir y radicar y ser formado en el vientre de una jovencita. Y su nacimiento virginal es para tomar toda su influencia, todo su poder, todo su dominio, y lo empezó a compartir con los niños, con las mujeres, la compartió con gentiles, lo compartió con un recaudador de impuestos, llama a pescadores, llama a hombres y mujeres que la sociedad había marginado. Cristo es el ejemplo supremo de alguien que hace una solicitud ante el Padre. La razón que la iglesia tiene un mandato global es porque Dios ha posesionado, Dios ha dado a esta iglesia, mucho o poco, influencia, autoridad, nos ha puesto en una condición en la cual nos ha traído a ser bendecidos por Dios. Lejos estemos de ser la generación que por algún momento pensemos que es por nuestros méritos, que es por nuestras credenciales, que es por nuestro propio alcance, autosuficiencia, que Dios nos ha bendecido. Lo poquito o lo mucho que Dios ha puesto en ti es para usarlo para bendecir a otros.